En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 44, hora menos en Canarias. Oliveros, Dortmund, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Así que hay fuegos artificiales en Dortmund?
Sí, petardos, fuegos artificiales, sí, sí, cerca del hotel del Barça. A estas horas de la madrugada con 3 grados de temperatura.
3 grados, y fíjate, ¿es la primera vez que le pasa al Barça esta temporada o ya le había ocurrido?
Yo no lo recuerdo, no sé si en Mónaco quizá hubo algo de eso también, ¿verdad?
Sí, no lo sé.
Uh-huh. Pero sí, sí. Fuegos artificiales para este Barça que entrenaba esta tarde a las 7 de la tarde aquí.
En ese estadio donde habrá un ambientazo mañana. Ha vuelto Araujo a la convocatoria. Claro, la gran duda es saber si no mañana, pero si en los próximos partidos Araujo se hará con un puesto en el equipo. Este era uno de los los jugadores franquicia del Barça la pasada temporada.
Sí, pero ahora siempre hablan muy bien de Kubasi, Íñigo Martínez, Hansi Flick, de manera que en el centro de la defensa lo tiene complicado. Hoy precisamente se le ha preguntado eso y no ha asegurado que Araujo pueda tener minutos mañana. Tampoco lo ha asegurado el otro día, sí lo ha asegurado un poquito que podía estar frente a Leganés el próximo domingo a partir de las 9 de la noche, pero hoy no lo ha asegurado. Y cuando se le ha preguntado si puede hacer también la función de lateral, Jules Koundé está haciendo una temporada que primero empezó muy bien doblando por ahí con Yamal y tal, después estuvo irregular, ahora parece que vuelve a estar bien y por lo tanto igual Hansi Flick tiene también problemas, entre comillas, de ver dónde le coloca, ¿no? Kubasi parece insustituible, Íñigo es el líder del equipo y de la defensa y Jules Koundé no lo está haciendo mal, de manera que sí, ahí está la gran novedad, a ver cuándo juega, después de que se haya lesionado, como recordabas, hace muchísimos meses, el día 6 de julio, en un partido de cuartos de final de la Copa América frente a Brasil, fue intervenido de los isquios. Y el último partido hace casi 7 meses con el Barça, que fue el día 19 de mayo contra el Rayo Vallecano. Es la gran novedad.
Es que sí, Ancelotti es galones, Flick es antigalones.
Sí.
O sea, se ha recuperado
de
Jong. Flick
es el último que ha llegado.
Pues que espere de Jong, que está muy bien.
Pero tal cual, tal cual.
Araujo, pues que espere también.
Pero fíjate, si hace un año, si echamos la cinta atrás un año y nos oímos hablar de Araujo y decimos, ¿cómo van a vender a Araujo? No, es que
sí.
Se hablaba de ¿por quién puede sacar dinero el Barça? Y decían, por Araujo. Y era una cosa como
de
sagrada.
De los mejores del mundo.
Del mundo. Y ahora mismo dices tú, pues, chico,
a ver dónde lo ponen.
Sí, lo veo así. Pero me pasa con otros jugadores del Barça, ¿eh? Que pues con De Jong, por ejemplo, incluso con Gavi. Es que me pasa con muchos jugadores del Barça que eran absolutamente capitales.
Ya, bueno, pues les está costando. Después de lesiones largas y De Jong continuadas, les está costando entrar otra vez en dinámica. Y seguramente
y posible,
es uno de los problemas grandes del Barça.
Pero es eso, con Ancelotti le costaría menos. Con Ancelotti habría... Es que con Ancelotti, De Jong habría sido titular.
Sería titular a Araujo mañana con
escucha,
Ancelotti.
Escucha, Ancelotti puso como primer partido, después de una operación de cruzado y 6 meses de baja,
Kedira.
A Kedira titular en la final de la Copa Europa, la de la décima.
Sí, sí.
O sea, es que uno es galones y el otro es antigalones.
Con Courtois hizo lo mismo.
Sí, sí.
Con Courtois.
Y hoy precisamente hablabais de Frenkie de Jong, hoy le ha defendido muchísimo porque, fíjate una cosa curiosa, que el entrenador Nuri Sahin del Borussia Dortmund dice que uno de los más destacados o el más destacado para él de la plantilla del Barça es Frenkie de Jong, que últimamente no está bien porque además viene de una lesión, hizo un buen partido la segunda parte frente al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, pero después está apareciendo poquito y tal, y además como se le presiona desde la directiva porque termina contrato en el 2026 para que renueve su contrato y no se vaya libre, pues el entorno está pues de alguna manera infravalorando también a Frenkie de Jong, le pita el público y hoy Hansi Flick le ha defendido muchísimo. Dice que él pasa de lo que diga la gente externa, el entorno y tal, y que él considera que es un gran profesional. Pero claro, tiene a Pedri, insustituible, a Marc Casado y a Olmo, que si está bien va a jugar. Por tanto, tiene un once de gala que es difícil de tocar.
Oye, Oli, ¿lo de Olmo cómo está?
Pues está complicado, pero desde tanto desde fuentes del Barça como desde fuentes próximas al jugador, dicen que no va a haber problema. Pero claro, es que Fontó anda por ahí, sabe mejor que yo todo esto del salario y de la masa salarial y tal, ¿no? Para ver si es inscrito o no, porque quedaría libre. Ha firmado una cláusula, pues eso, que quedaría libre en el mercado de invierno si realmente no puede ser inscrito en la Liga de Fútbol Profesional.
Pero eso todos los jugadores la tienen, ¿eh? O sea, de hecho, el fichaje que hizo el Barça última hora, Oli, ¿quién fue? Estaba condicionado a que se pudiera inscribir, si no volvía al equipo anterior, es que no me acuerdo cuál fue en verano. Pero sí, esa cláusula la tienen muchos jugadores.
Pero,
o sea, si no puede ser inscrito, queda libre, claro.
Pero no se aprueba el contrato de Nike ahora.
Era el propio Olmo. El propio,
sí, pero dice... Olmo. Dicen incluso que no es suficiente, Paco.
Pero si
yo no entiendo de números.
Pero si no es suficiente, pero si es un supercontrato. Yo no lo entiendo eso.
¿El qué?
El contrato de Nike. Se ha vendido como el mejor contrato de patrocinio de la historia del deporte, sí. Prácticamente.
Bueno, hay que ver los términos, claro. Las condiciones, los pagos, lo que debe el Barça. El Barça tiene...
Pero Dani Olmo, ¿es para tanto lo que gana Dani Olmo?
Bueno, evidentemente el Barça ha bajado mucho los salarios, Juanma. Pero todavía sigue teniendo salarios altos.
Cuando tiene esos ingresos, incluso se habla de avales ya, ¿eh? De avales o de buscar nuevos patrocinadores. Incluso se habla de vender o de alquilar los palcos del futuro Camp Nou, que dicen que será en marzo y tal.
Pedir un adelanto.
Ir vendiendo, sí. Claro, el ir ingresando ya ese dinero para poder inscribir a Christensen y a Dani Olmo.
Hombre, Dani Olmo será muy barcelonista, pero habrá hecho un gran contrato.
No, seguro.
Es que si
pero
no,
ya ha pagado mucho el Barça. Claro, no, imagínate lo que ha pagado el Barça por Dani Olmo. Lo que ha pagado el Barça por Dani Olmo, unos 60 millones de euros, ¿no? Y que ahora vea que no puede inscribirle. Yo creo que al final, tanto el Barça, ya te digo, como gente próxima a Dani Olmo, consideran que sí, que va a ser inscrito.
Pero qué desastre ese funambulismo cada vez que en vísperas de cada mercado, ¿eh? Con la inscripción de jugadores.
Y eso que ahora ha mejorado la cosa, ¿eh, Elías? Pero vamos, pero todavía sigue...
Mercado ahora otra vez, que si se te va a ir otra pieza básica o no se te va a ir y hacer el encaje de bolillos...
Y que en algún mercado te van a enganchar, se va a quedar un jugador enganchado, ya lo verás, ¿eh? O sea, alguno de estos...
Sí, es que tantos malabarismos de este... Claro, una baja por lesión, ahora inscribo al otro, claro, algún mercado te va a fallar.
Gracias, Oli.
Y eso, Fauto, tendría que hacerse en diciembre... Para que el día 4 de enero ya el primer partido de Copa del Rey contra el Barbastro pueda estar disponible, ¿no?
Y para la Supercopa de Arabia. Claro, efectivamente.
Por ejemplo.
O sea, porque tienes que inscribirlo, claro. El Barça ha jugado en el mercado de verano con inscribirlos al final, pero ahora tienes que inscribirlos si los quiere utilizar para enero.
Perfecto. Oli, un abrazo, mañana te escuchamos.
Un abrazo, hasta
gracias,
luego.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Está ya preparado Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, quiero darte las gracias y la enhorabuena por la actuación ayer en el Teatro Alcázar.
El mejor.
Espectacular.
Brillante.
¿El smoking de dónde era, Antoñito? Porque era
el smoking alquilado. Era cedido gentilmente por Trajes Guzmán, un amigo mío que tiene la mejor tienda de trajes.
¿Y ahora qué hacen con ese traje, Antonio? ¿Lo lavan o qué?
Hombre, claro.
¿Sabes que hay sitios de alquiler de smoking y de fracks y de chaqués?
Se lo dan sudando al próximo cliente.
Lo deberían enmarcar, fíjate lo que te digo.
Sí, pues sí, deberían retirarlo como la camiseta de Jordan y todo esto.
Sí, bueno,
en la tienda y colgado
con este
smoking anunció Antonio Ruiz a Topuria en el partidazo.
Quiero que los más puristas entiendan que es una pasión mía personal y que
no es coña.
Ortodoxa.
Ya lo has hecho, hablando en serio, en veladas de boxeo has hecho de speaker.
Sí, hice una velada enorme en el Wizzing.
¿Cuántas hiciste?
Una grande en el Wizzing con 5.000 personas de K1 y con 8 combates y he hecho 2 más de menor...
Lo haces muy bien, ¿eh?
No sé si lo hago bien, pero lo hago como lo hago toda mi vida, poniendo mucha pasión y mucha... Y no, es dentro de mi universo polifacético, pues...
Es una salida buena ahí, ¿eh?
Por si pegamos otro bajón.
Es que tiene veneno. Palomar tiene veneno de verdad. Eso lo voy a apuntar.
Palomar me consta,
el veneno de algunos colaboradores.
Palomar me consta que no me quiere ver fuera de este mundillo.
No, nunca.
Te valoramos mucho.
Oye,
yo estoy con
una cosa. Antes de hablar del partido de Champions de mañana. He visto un vídeo hoy de Marcos Llorente en Instagram.
Terrible.
Deben ser las 8:30, 9 de la mañana y en la finca donde vive y tal, zona norte de Madrid, que pega un frío a esa hora. Está la hierba está con la escarcha blanca del hielo y sale Marcos Llorente.
Cero grados.
Sale Marcos Llorente a pasear a sus dos perros en pantalón corto y sin camiseta.
Y descalzo. Como Luis Enrique en el documental.
Señores, este es el audio del vídeo y la explicación de Marcos Llorente paseando a los perros a las 9 de la mañana en Madrid, descalzo, sin camiseta, con hielo en la hierba.
Como cada mañana, aprovecho para sacar a los perros y exponerme al frío. Muchos no lo saben, pero la ciencia ha demostrado que el frío, además de otros múltiples beneficios, eleva la melatonina a través de métodos directos e indirectos. Es una hormona antioxidante que, entre otras muchas cosas, se encarga de los dos procesos más importantes de la célula, la apoptosis, muerte celular, y la autofagia, reciclaje celular. Lo malo del frío es que es gratis y poca gente te lo va a recomendar. Y ya sé lo que estáis pensando muchos, pero no, ni me voy a resfriar ni me voy a poner malo. Al revés, es imposible que lo haga. Porque como todo en esta vida, requiere un proceso y una adaptación. Yo ya he pasado por eso. Lo mismo pasa con la exposición al sol, ayunar, los entrenamientos, etc. Como diría Jim Rohn, una persona a lo largo de su vida va a tener que pagar uno de estos precios. El precio de la disciplina o el precio del arrepentimiento. Tú eliges cuál.
Paco.
Paquito, ya sabes. Paquito,
todos hemos pensado en ti.
No, es que... yo debo ser un tío muy afortunado, pero tengo frío siempre, o sea que, según Marco Llorente, a mí me da un poco de... no sé qué palabra utilizar. De pudor que un futbolista o un periodista, hablemos de ciencia sin realmente saber mucho. Aunque hayas leído, hablar en público, digo, otra cosa que en privado yo te pueda decir que sí, hombre, que es cojonudo pasar frío y tal. Este verano le dio por decir que el sol se tomaba sin crema.
Y le cayeron unos palos.
Y lo machacaron por todos lados. Un montón de médicos, que se supone que están bastante más preparados que él, por mucho que él haya leído. Y le dijeron, cuidado, que eso puede provocar cáncer de piel. Y decía que no. Y al final se debió cortar y decir, no voy a insistir en este asunto. No voy a insistir en este asunto, claro. Pues, es que hay que ser muy osado para dar consejos científicos.
No, a ver, es que Marcos Llorente siempre ha sido un poco transgresor en este tipo de cosas. Ha hecho la dieta esta del
paleo
de infausto recuerdo también para nosotros, porque metimos a su nutricionista y se fue súper enfadado en aquella entrevista por culpa de Paco. ¿No te acuerdas?
¿Yo le enfadé?
Sí, porque era una dieta... él tenía otra dieta que era la inversa, que es que había que empezar por el postre y terminar por el plato principal. Entonces tú dijiste, sí, voy a una boda que empiezo por el puro.
Y por lo que sea, no.
Una pregunta.
Por lo que sea, no.
Entonces, pues, por lo que sea, si no voy a una boda, lo primero, la cura... Bueno, pues
no
sí,
cuajo.
Algo así, o tú le empezaste a hablar de las campurrianas que te tomabas con leche y tal, y no sé qué. No,
entonces, por los luego,
o sea, está la dieta, está lo del sol, ahora lo del frío. Claro, yo he pensado, digo... Lo probaré, porque yo soy muy fácil de convencer. Es decir, o sea, yo...
No, pero yo creo pero que él lo que tiene que... Yo
él
estoy
dice
con
que hay un proceso de adaptación.
Claro, sí, yo sí, lo estoy con Paco, pero él tiene que explicar el proceso a la vez que esto, porque como esto es el resultado... No tengo ni idea.
Poco a poco.
Pero lo que no puede ser es, si tú expones el resultado sin contar el proceso, tienes el esto claro.
Es que mañana
gente vulnerable
yo te digo
mañana,
que mañana hay algún chaval en España
pues
que sale por la mañana en pantalón corto
y va a ser una pulmonía.
Pues haría mal. Haría mal.
Cabreo de la madre. Claro.
Pero sobre todo hacerlo en el nombre de la ciencia, supuesta ciencia.
Bueno, pero da términos Paco, muy concretos.
Marcos, yo tengo bastante relación con él y es una persona súper formada, ¿eh? O sea, tiene gente muy profesional alrededor suyo en muchos ámbitos.
Lo que
de,
dice
de
lo argumenta todo.
Y le viene de familia, que lo sabéis. O sea, los Llorente, sí. Bueno, el Lechuga, o sea, es que le llaman el
todos,
Lechuga,
todos,
¿no?
Todos, todos.
O sea,
yo recuerdo todo, en
toda
Copa
la familia
Europa,
Llorente,
en Noruega se metió en una piscina.
Pero tú, entre Marcos Llorente
alimentación
y
son
y lo formable está... diciendo que se puede tomar el sol
todo hay varias
y
teorías,
no provoca
Paco.
Cáncer.
Hasta los médicos se llevan la
médicos...
contraria. Hasta los médicos se llevan la contraria a sí mismos. En todo hay teorías.
Ya, pero entre,
ahora
entre
comemos
Marco
cosas...
Llorente, futbolista muy informado y muy culto, y 1,000 médicos, ¿a quién crees?
Pero Marcos te puede argumentar con muchas teorías.
Que sí, me
que
puede
eso
argumentar
es
lo que le dé la gana,
claro,
pero
digo,
él está llegando a un público que igual le hace daño. Que le digas eso.
Bueno, hay que decirle lo que ha dicho Juanma, que lleva un proceso de adaptación.
Él lo dice.
Todo esto es de un proceso.
Por eso, si un chaval, como dice Juanma, sale mañana, ese chaval no tiene ese proceso de adaptación.
Bueno,
entonces,
igual
será un
igual
error
que la alimentación.
Pero
es,
claro,
él solo comía carne y boniato, ponte. Y que cualquier chaval que coma eso todos los días le puede llegar a engordar, pero si haces un proceso de adaptación como ha hecho él, pues es positivo para su cuerpo. Como esto lo aplica a 1,000 cosas más.
No.
Mil cosas más de su vida.
Y otra cosa,
ya, pero yo estoy con
cuerpo,
Paco.
El cuerpo que tiene es impresionante.
Que sí,
o sea, puede tener.
Sí,
el,
pero que
yo creo que es uno de los mejores físicos de la
precisamente porque tiene un cuerpo tan perfecto, ejerce el poder que ejercen Instagram y otras redes de decir, yo voy a imitar a este.
Claro,
mira
claro.
cómo está. Entonces, si insisto en lo del sol, porque es que eso fue muy bestia durante claro. el verano. Si tú dices, no te da cáncer de tomar el sol sin crema, y hay 100.000 claro. médicos que reaccionan, la sociedad española de no sé qué... tienes que tener cuidado con los mensajes que se transmiten, sobre todo porque es alguien muy seguido, eres futbolista, tienes un cuerpazo, eres casi perfecto. Si mañana dices que comerse los mocos te ha dejado esa tableta y esos abdominales, pues la gente se comerá los mocos. Tienes que tener cuidado.
Antoñito.
No, es que en estos temas tan panenquitas no puedo entrar. No controlo. Yo lo que sí pienso es que nada tan extremo puede hacerse de la noche a la mañana, ¿no?
Claro, no. Y eso yo creo que lo deja claro. Pero no sé cómo es el proceso, si es ir metiéndote en agua fría después del ejercicio, todo esto. Está súper de moda. Lo del agua fría es una cosa súper extendida.
Wim Hof se llama, que es un tipo que se sumerge en agua fría, tiene el récord de tal.
Bueno, lo que contó ayer Ilia.
Hay toda una cultura sobre esto.
Sí, Ilia lo hace con la máquina, que se mete 3 minutos a 100, pero esto ya está bastante extendido. A Cristiano lo hacía en el Madrid y tal. Pero ahora hablo de agua, no de la máquina, sino de agua, que cualquiera va a la piscina de la urbanización. Bueno, hay gente, antes las piscinas de las urbanizaciones en invierno no se cuidaban. Yo sé de algunas urbanizaciones que, como hay gente que hace deporte, han hecho mantenimiento de la piscina por el invierno para poder meterse en el agua en invierno.
Chema tiene
la piscina que tiene de la urbanización, yo creo que la mantiene Chema para meterse en el agua fría.
Mira, el cambio de mentalidad que ha tenido, por ejemplo, Pedri, futbolista del Barça, la recuperación ha sido en ayunas meterse en agua fría bastantes minutos, que al principio decía que era débil y que no lo aguantaba y que ha ido desarrollando esa fortaleza y ahora es imprescindible su día a día. Y si hace un vídeo Pedri diciendo que lo haga la gente es un mal consejo, bueno, a él le ha funcionado y habrá teorías también médicas y científicas.
Si explica el proceso,
hace que muscularmente te lesiones menos.
Me gustaría hablar un día con Marcos Llorente de todas estas cosas. A ver si hay manera de que un día nos dé una entrevista y la verdad es que estaría bien que nos las explicara, que no las argumentara. Y es que es bueno lo que decía Paco, para que la gente no se confunda y digo, si salgo a pasar a los perros en gallumbos, ¿voy a ser Marcos? No, pues no, tío, hay que hacerlo.
También es verdad, Juanma, que la capacidad que tienen este tipo de personas profesionales de un deporte que entrenan cada día y que tienen su alimentación y su nutricionista no está al alcance de todos nosotros, ¿no? Te quiero decir que una persona normal que curra 8 o 10 horas yo creo que no tiene al alcance hacer lo que hace Marco Llorente, que está perfecto, claro. No,
ellos tienen un equipo entero de profesionales trabajando para su cuerpo y tienen las horas de descanso que necesitan, mientras otros, pues claro, tienen otro tipo de vida. Del partido de mañana, ¿qué contamos, Antoñito?
Bueno, del partido contamos que por primera vez en mucho tiempo el Cholo tiene a todos a disposición, incluido Lemar, que se lesionó en la eliminatoria, creo recordar, de Copa contra el Vic, que casi han pasado 8 partidos y que vuelve otra vez a la lista de convocados. Yo creo que va a mantener el bloque, pero me cuentan desde dentro que podía haber un par de cambios, tal vez la entrada de Lino y de Sorloth. La entrada de Sorloth no sabemos si significa que Griezmann o Julián salgan del once. Para mí que no, para mí que volvería a poner a los tres tenores y el resto del equipo lo que viene poniendo últimamente, que le viene saliendo muy bien. 9 victorias consecutivas y mañana llega un Slovan de Bratislava que es penúltimo con 0 puntos. Yo le he preguntado a quien tenga la tentación de pensar que es un partido fácil, y el Cholo en una buena explicación ha argumentado que fácil no hay nada y que si tú no haces lo posible por trabajar la victoria, el rival seguramente no te lo va a poner fácil. Y que Manfredo Lukianuka, un lituano...
Pensé que me ibas a contar algo de Manfredo de repente.
Claro, es que se llama Manfredas, pero yo le llamo Manfredo. Manfredo Lukianukas es un lituano...
Manfred,
que va a pitar mañana el partido. A las 7:45, ojo, que nadie se equivoque.
Oye, mañana hay huelga de animación también en el fondo, ¿o no?
Bueno, es que ya no es solo huelga, por lo que en principio era el origen de la huelga, que era porque no vendían entradas en los desplazamientos a esa parte del fondo sur, sino que debe haber algún problema interno también entre el club y ellos.
Joder, a ver si se va.
Mientras no lo subsanen, no lo van a hacer.
Gracias, Antonio. ¿Vas a llevar el smoking mañana al partido?
No, el smoking se lo he devuelto a mi amigo Pancho Guzmán, absolutamente sin ni una mancha, solo con el fragor y el furor del sudor.
Pero la tintorería lo llevarán, ¿no? Supongo.
Otra vez que...
No,
la que tienes Fouto. Tú, Fouto, en esa tienda se lava todo después de cada uso, lógicamente.
Pero que me lo cuenta Toñito, que
no, hombre, pero es que vamos.
Hombre, por favor,
poner en duda a Guzmán, es que vamos.
Es que hay cosas elementales en la vida que no merecen
yo
más,
si me caso, me voy a casar con un chaqué de Guzmán.
Alquilado.
Oye, tiene, sí, tiene claro. Chaqué, tiene smoking, sí, tiene sí. Trajes.
Ya vale, ya vale, la cuña, ya vale, ya vale, ya vale. Ya vale.
Venga,
yo tengo que ir a una boda y voy a ir a Guzmán. No, que me ha puesto en contacto. Escúchame, que es muy amigo de Lorenzo Sanz y me puso en contacto el otro día con la gente de
correcto,
Guzmán.
Pancho.
Ah, viene.
¿Claro?
O sea, será
Pancho Guzmán es muy amigo, o sea, de la familia Sanz, de Lorenzo.
Yo
de
subo la apuesta. Claro. Yo es que creo que me voy a casar con Guzmán.
Con un traje alquilado.
No, yo creo que deberíamos hacer el programa con un traje. Mira, otro tema. Venimos mal vestidos a la radio. No, mal vestidos. Mal vestidos.
Bueno, algunos.
Hay que hablar con Guzmán.
Uniformidad.
Trinconetis.
No te... Acaba de ser papá Guzmán, ¿eh?
Acaba de ser papá. Bueno, venga, un abrazo. Hasta Marco luego.
Dice que vengamos con Marco Llorente.
Me gusta.
Claro, en cueros, expuestos al frío.
Sería
un programa
peor.
Ahí al aire libre estaría.
Sería bien. Mucho peor.
Sí, también. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Qué manera de decir barbaridades contra Ancelotti. Todas las temporadas igual. Y al final de temporada toca ampliación de vitrinas. Ciro, este iba por ti.
¿Ah, era por mí?
Sí, 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 te citaba el oyente. Menos mal que el penalti lo ha cometido Tchouaméni. Si llega a ser Asensio, Ancelotti no lo vuelve a poner en toda la vida. Yo, cuando los partidos se televisan, quito la voz de la tele y pongo la COPE para oír vuestros comentarios. Y ahora estoy en la cama escuchándos, y así todos los días y así todas las horas. Y otro te manda un mensaje, Juanma. Dice, Juanma, somos una familia con 3 domicilios en el País Vasco que te escuchamos desde hace muchos años y que incluso ponemos COPE en el audio de televisión y nos encanta tu programa.
Gracias.
Nunca nos han llamado por teléfono ni bueno, tampoco a los amigos con los que comentamos tu programa. Ánimo y ni caso.
Oye,
al EGM.
Otra cosa, que no me dé la gente ánimos. Porque es que no lo puedo soportar
pues
eso.
Pues te deben ver mal porque...
Sí, no, pero... Sí, mucho... No, pero es que hoy parecía que me había muerto, en serio. O que me había pasado... Oye, de verdad, de esto se sale, levántate, tal. Que no, lo soporto. No me deis ánimos. No me deis... Mira cómo se ríe Palomar.
A partir de ahora seguro que no.
No.
Pues no va a volver a pasar.
Como me dijo Alamo una vez, sabiendo que te molesta, no lo voy a hacer.
No va a volver a pasar.
Pues mira, escucha, Juanma, no sé si este te da ánimos, pero también habla sobre los resultados del EGM.
Tengo 2 mensajitos. Uno para Juanma y otro para el señor Ciro. Juanma, da igual lo que diga el EGM.
Ánimo.
Aquí los oyentes, los que somos fieles, nos da igual lo que digan las estadísticas, que aquí seguiremos a pie de cañón. Y el mensajito para Ciro. Aún estando tan mal el Madrid como está, está a nada del liderato de la Liga y peleando la Liga de Campeones. Ancelotti es el pasado, es el presente y es el futuro del Real Madrid.
No paro de retirar.
No van hasta el 2030, ya está para adelante.
Hay gente
no
que está
nada.
Escuchando y que está mandando todo el mundo ánimo.
Opa,
muchas gracias
opa.
Aquí al WhatsApp ahora por petarme el WhatsApp. Muchas gracias, hombre. Y esta Navidad con Fuentespina. Y en tu casa, Fuentespina. Y en tu casa, Paco, Fuentespina.
Bien.
Y en la mía, Fuentespina, de Ribera del Duero. Fuentespina es compartir y disfrutar. Esta Navidad celebra con Fuentespina y crea recuerdos inolvidables. Y ahora, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González y Manolo Lama hacen vibrar los fines de semana a 1.783.000 personas.
¡Chuta la mal! ¡Vámonos!
Por su parte, Juanma Castaño sigue siendo el referente de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 641.000 oyentes.
Con Rodi Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro.
Ah, buenas noches a todos.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte. Boca.
Generación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal. El personal de ambas entidades. Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Descubre Egipto con B-Travel. Maravíllate con las pirámides de Giza, el imponente templo de Luxor y el misterioso Valle de los Reyes. Disfruta 3 noches de crucero por el Nilo y 4 noches en el Cairo desde 623 euros. Trae contigo recuerdos inolvidables de un viaje único. B-Travel, viájate la vida.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Atención a estas declaraciones de Mourinho antes de jugar mañana contra el Athletic Club de Bilbao. Ahora les contamos, pero yo creo que ha estado hasta majo con la prensa del Athletic que se ha desplazado al partido. Mourinho ha hablado de Nico Williams y de Lamine Yamal. A ver.
La gente estaba con Yamal, que obviamente es otro niño maravilloso, pero yo personalmente soy más Nico que otra cosa. El niño es un jugador fantástico y espero que termine de blanco.
Espero que termine de blanco, que lo fiche el Real Madrid a Nico Williams. Insisto, ha esperado, creo incluso, a que llegaran los enviados especiales del Athletic para hablar con la prensa española, que es muy sorprendente. Javier Ortiz de Lazcano es el enviado especial del Correo al partido. Hola, Javier, muy buenas.
Buenas, Gabón, desde Estambul.
¿Allí son las 3:13 de la mañana?
Aquí son las 3:13, efectivamente.
¿Estabas dormido ya o no?
No. Un periodista deportivo serio a estas horas nunca duerme.
Claro. No, claro.
Estamos.
Y más si es de Bilbao, ¿no?
Exacto.
Los de Bilbao duermen en otro momento, pero no antes de un partido del Atleti. ¿Qué tal ha estado Mourinho? ¿Ha estado majo?
Majo no, ha estado encantador. Ha sido una situación muy... Bueno, vosotros conocéis Estambul. Esta es una ciudad en la que el tráfico es infernal para moverte... Bueno, para empezar, es una metrópoli de 15 millones de habitantes. La ciudad deportiva del Fenerbahce está a 20 kilómetros de aquí. Yo, que conste que era el único de todos los enviados especiales que estaba en perfecto estado de revista a la hora de la rueda de prensa, pero los compañeros, pues bueno, pues han llegado tarde porque no han tenido suerte con el taxista. Y el viaje les ha costado hora y cuarto más de lo que ellos preveían. Y han llegado tarde. Entonces han llegado prácticamente cuando quedaban 5 minutos para que concluyera la rueda de prensa. Cuando acabó la rueda de prensa nos hemos dirigido a él, han dicho, es que no hemos podido llegar y tal. Bueno, tranquilos, venid aquí conmigo. Y nos ha sacado del grupo de periodistas turcos, ha hecho un gesto como diciendo, bueno, que no nos vean estos y tal. Nos ha llevado a una parte y ha estado durante 15 minutos prácticamente hablando con nosotros, dando entrevistas, dando declaraciones. Y claro, para los que estamos acostumbrados a las ruedas de prensa de Valverde, lo de Mourinho nos ha parecido una bendición, porque claro, en 15 minutos queda una docena de titulares.
O sea, que mañana, si os proponen un cambio, igual cambiáis a Mourinho por Valverde, ¿no?
A mí Valverde me parece el mejor entrenador posible para el Atleti, pero en la rueda de prensa hay que reconocerlo, Mou es mejor.
Sí. Sería bueno.
Más divertido.
El tándem sería que entrenara Valverde, pero que hablara Mourinho.
Eso sería lo ideal.
Sería lo ideal, claro.
Guardiola, en la rueda de prensa es el puto.
Pues qué majo, ¿eh?
Pues sí. Mira, como hemos puesto a parir tanto a Mourinho,
claro, sí.
Cuando
ya
suceda...
Ya da hora.
Nos estamos dando cuenta de lo que nos hemos equivocado, ¿eh?
Claro,
Siro.
Claro.
También te digo una cosa, que como yo estoy pensando... ¿Qué querrá Mourinho del Athletic para que haya hecho eso? ¿Qué querrá Mourinho del Athletic?
Efectivamente. Igual es que no está muy contento ahí en Turquía, ¿no?
O de la Liga.
No, le debe molar el Athletic. Dice, voy a regar a estos que a lo mejor un día los necesito dentro. Cuando Valverde termine ciclo, igual estoy yo y...
Hombre, para un día que ha sido amable.
Que sí, hombre, que sí. Por supuesto.
Le vas a dar también.
No, que no, hombre. Es un tipo fantástico.
Y en otra parte de las declaraciones se ha dejado caer por el Madrid. Ha dicho que no descartaría una vuelta... Que Florentino nunca toma malas decisiones y que él está ahí por si un día se lo plantea.
Siro, te lo digo en serio. ¿Traías a Mourinho y quitabas a Ancelotti? No, contesta de verdad, ¿eh?
Sí.
Por favor.
Si eso no evita que Alonso venga en junio.
Por favor.
O sea, de interino.
Yo no cambio,
Mourinho de
no
interino.
Cambio, no cambia a Mourinho. No cambia a Mourinho.
Estás mal.
Escúchame, que yo ya sé que pondrías a otro, Roberto. O sea, cada uno tiene sus gustos.
Pero que no, Siro, que además
sé que pondrías a Mitchell, por ejemplo, yo qué sé.
Por supuesto. Pero es imposible que Mitchell esté en el banquillo de Madrid. Pero claro, que además lleva razón, que como Mourinho está en su prime, o sea, lleva unos años que está tocando el techo de los entrenadores.
Javier, por cierto. Javier, ¿qué tal está el Fenerbahce? ¿Qué tal está?
El Fenerbahce en la liga turca está segundo detrás de Galatasaray, lo cual es una tragedia. En la Liga Europa no anda bien y Mourinho está un poco la situación. Los periodistas turcos dicen que su situación es un poco discutida. Veremos qué es lo que pasa mañana con el Atleti. Habrá que ir, les diré a los compañeros, para ir tarde a la rueda de prensa, a ver si tenemos otra parte con él.
Me gusta, Javier. Oye, Javier, pues eres muy brillante. Va a ser las 3:17 de la mañana. Es una buena hora para ti, ¿eh?
Sí, es una buena hora.
Una buena hora para escuchar la radio, como dice Esposito. Un abrazo, Javier. Felices sueños.
Un abrazo, compañeros.
Gracias, Javier.
Oye, Siro, te voy a bloquear, ¿eh?
Sí, ahí te has pasado.
Sí, o sea, lo de
bueno, va, Mourinho venga, vale, Ancelotti. No lo traería, no.
Doble puñalada.
Si para un aliado que tengo, a ver si lo voy a perder, Paco, lo retiro.
Sí. Está Peña en Bilbao. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Y el presi Uriarte de qué ha hablado?
Bueno, pues ha hablado, yo creo que del único lunar que hay alrededor de un Atlético que está en un momento auténticamente dulce. Es un lunar de carácter extradeportivo y no es otra cosa que ese enfrentamiento de un sector de la gran animación con la directiva y con el propio presidente Jon Uriarte a la cabeza. Antes de emprender el viaje rumbo a Estambul, se ha referido a esa denuncia interpuesta por los insultos que recibió en la madrugada del pasado jueves, insultos y amenazas. Ha dicho que no son solo hacia él, sino a todo el Athletic, y también ha hablado de la huelga de animación que mantuvieron el pasado domingo, pues parte, o en este caso, esa grada popular.
Pues son hechos muy desagradables. Yo lo veo no como un ataque a mi persona, sino como un ataque al club. Es algo que, lógicamente, no podemos aceptar y contra lo que hay que luchar. Y por eso decidimos dar el paso de presentar esa denuncia ante la Ertzaintza. Nosotros vamos a trabajar porque San Mamés se anime muchísimo, lógicamente, pero siempre apoyando a nuestro equipo y tratando de erradicar los cánticos ofensivos y que están prohibidos y que están suponiendo muchas multas al club que estamos soportando entre todos los socios. Creo que es algo relativamente fácil de entender y que seguramente vayamos a conseguir entre todos.
¿Ven ustedes cómo ya hemos encontrado una utilidad a las multas que se le imponen a los clubes? Y es que los presidentes reaccionen. Porque es una forma de que el presidente diga, oye, no podemos seguir pagando entre todos lo que están haciendo otros. Si no hubiera multas, seguramente dirían, no, pues sí, está mal, pero bueno, tal, ya sabemos, tal. No, pero como hay multas, pues hay que terminar con eso. Con lo cual, la multa aquí está sirviendo. Gracias, Peña. Un abrazo.
Simplemente una cosa, que Javi Ortiz de Lazcano, evidentemente, ha reconocido lo obvio, que en rueda de prensa da más juego Mourinho que Valverde, pero hoy Ernesto se ha permitido bromear precisamente al hilo de ese titular que ha dejado sobre Nico Williams, el portugués.
¿Ha dicho
que aunque no sea un titular tan llamativo, a Nico le quieren en el Athletic y que está ahí bien, ¿eh?
Hombre, claro.
Sí. Bueno, por si acaso.
Súper titular, ¿eh? Un abrazo.
Venga,
gracias, hasta luego. Oye, ahora lo del árbitro, del Nastic Málaga. Está Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
El detective de Método 3 es el que ha comparecido, ¿no? O el que ha hablado y ha explicado más o menos cómo han sido o cómo son esas grabaciones que tienen en su poder en las que el árbitro del partido entre el Nastic y el Málaga, que supuso el ascenso del Málaga, ha rajado en diferentes momentos de este espionaje contra la ciudad de Tarragona y contra el Nastic.
Pues desde que la ciudad de Tarragona es una mierda hasta que los Mossos de Escuadra son unos hijos de la grandísima puta y que eran unos corruptos, hasta que jamás sufrió peligro para su integridad física, que jamás nadie entró en el vestuario, perdón, o que él nunca sufrió ningún tipo de peligro, ¿vale? Y que incluso si alguien hubiese llegado a entrar, pues él se pone en plan chulo diciendo que le hubiese pegado un par de hostias.
Es que hay que recordar que en aquel partido la redacción del acta venía eso que estaba relatando el detective, que eso supuso la clausura, me parece que de un partido, ¿no?
Ahora aclaro una cosa del acta, porque ha dicho una cosa que no es.
Y lo que pide el Nastic es la indemnización correspondiente a los derechos de televisión de que
sí, 6 millones de euros.
6 millones de euros más los 50.000 euros de cerrar el estadio. Víctor, exactamente qué más se ha contado hoy.
Pues además han añadido esta prueba, este audio, por cierto, como curiosidad, Método 3 y este detective, su director, Paco Marco, fue el que contrató Laporta en su primer mandato para perseguir a Piqué por las noches, para saber qué hacía por las noches, como curiosidad. Pues hoy lo que nos ha explicado es que han aportado esta prueba y además tienen testigos de que la noche anterior al partido, miembros de la Junta de Andalucía y altos cargos del Málaga cenaron en un restaurante que se llama Cala Eulalia y dijeron que lo tenemos todo arreglado, solo tememos al público. Y además, también tienen testigos de que Eder Mayo esa noche cenó con un amigo en Salou, en un bar de Salou, donde le dijo que ya tenía tomada la matrícula del número 3, que es el central de Nastic, que finalmente fue expulsado por tocar un momento al cuarto árbitro. Fue expulsado. Esta querella que presentan contra Eder Mayo, remarcan, solo es contra Eder Mayo, es por dos delitos: corrupción en el deporte y falsificación de documento oficial, es decir, del acta. Dicen que empezó a tomar una serie de decisiones extrañas cuando vio que el Nastic metió dos goles y que se le estaba complicando el trabajo y que el premio era el ascenso, y una serie de decisiones como añadir muchos minutos, que en un momento paró el partido sin avisar al delegado de campo, esa acta que decía ahora Isaac, esa acta que no concuerda con el acta policial, pues una serie de cosas que sucedieron por las que presentan esta querella.
Bueno, no ha habido respuesta ni del Comité Técnico de Árbitros de momento, ni del Málaga, porque también se implica al Málaga, porque hablan de varios directivos del
Málaga. ¿Y el árbitro no dice nada?
Te cuento lo que yo sé. Esta tarde el Comité Técnico de Árbitros con Medina Cantalejo han estado reunidos de manera telemática con el árbitro del partido, Eder Mayo, que ahora mismo está en segunda división. Lo han trasladado a los servicios jurídicos de la Federación. Esto lo añado yo. Todo lo que no sea una respuesta, tanto para bien como para mal, sería más escandalosa que la acusación. Todo lo que no sea una respuesta, para bien o para mal, del comité, y también meto al Málaga, sería darle la razón de estas graves acusaciones al Nastic. Sí que te completo que los árbitros esa noche no duermen en Tarragona, durmieron en Barcelona por seguridad, y que en el acta arbitral en ningún momento el acta arbitral se puede meter cualquier oyente y verlo. El árbitro jamás en el acta habla de que entraron al vestuario. El árbitro en el acta habla de un incidente en la puerta del vestuario, que abrieron la puerta y que gritaron en varias ocasiones: vais a morir, sinvergüenzas, tu hijo va a morir, ojalá os matéis, hijos de puta, que muera vuestra puta familia, cobardes, hijos de puta, dar la cara, hijos de puta. Bueno, supongo que esto se lo habrá inventado el árbitro, seguramente. No,
es más, con dice, el Nastic de Tarragona. Golpearon al menos 24 veces en la puerta.
Sí, contaron hasta la... Y luego se sintieron muy inseguros. Yo sé de primera mano que el árbitro y los asistentes en ese partido se sintieron muy inseguros porque en el túnel de vestuarios de ese estadio del Nastic de Tarragona había gente que incluso eran aficionados, que no era gente del club, y sintieron mucho pánico. Y, por cierto, los Mossos de Escuadra, quiero recordar, son los mismos que todavía estamos esperando a que detecten al que llamó mono a Vinicius en el Camp Nou. Todavía estamos esperando a que el tío con cara, ojos y nariz, que le llamó mono a Vinicius en el Camp Nou. No, que todavía no lo ha detectado.
Los de Tarragona que los de Barcelona.
Los Mossos de Escuadra todavía estamos esperando.
Serán los mismos de Barcelona que de Tarragona.
Y se les escapó Puigdemont también en el centro de Barcelona. Pero, ¿qué quieres decir? ¿Que no le protegieron allí? ¿Que no le quisieron proteger?
He dicho lo que he dicho, Juanma. Más claro el agua.
Me gustaría oír esas grabaciones que ha conseguido este detective, porque yo puedo hacer que tú digas una barbaridad si te empieza a decir, es que Mourinho, fíjate, hay que ser, ¿verdad? Y al final, a lo mejor hasta por darme la razón, vas y dices, pues sí, es un...
¿Qué es lo que yo haría, Paco?
Claro, entonces, si la... Vamos a ver, si la carga de la prueba es que unos camareros y la dueña de un restaurante oyeron no sé qué en una cena en Málaga de... A mí me parece que esto no se sujeta por ningún sitio. Creo que sí que tiene que defender la veracidad del acta. Eso, por supuesto, que lo tiene que defender el comité, vamos.
No, además es que el acta tiene presunción de veracidad.
Sí, pero...
Y luego hay actas de la Policía Nacional, de los Mossos, que no concuerdan con el acta arbitral, lógicamente. Es que no tienen por qué ir en coordinación.
No olvidemos que, por culpa de un sector del público, el partido se alarga.
Y además es que tiraron...
Y el Málaga acaba de marcar...
Claro, es que el árbitro no tiró bengala, el árbitro ni tiró las bengalas, ni tiró los petardos, activó el protocolo para que los jugadores se fueran al vestuario, ni tiró los balones al terreno de juego para parar el partido cuando ganaba el Nastic. Eso el árbitro no lo hizo. Claro, es que ahora, dicho todo esto...
Que era infumable el tramo final del
partido. Ahora, dicho todo esto, la acusación es tan grave que tiene que haber una respuesta, porque todo lo que no sea una respuesta del CTA, Federación, y también aquí meto al Málaga, porque hay directivos del Málaga a los que están implicando, todo lo que no sea una respuesta es un error tremendo de comunicación de la Federación. Un error tremendo.
Bueno, es que la Federación está ahora...
Es verdad que están con lo de las elecciones, es que el lunes del lunes, perfecto. Claro. Y que el Nastic es asambleísta, que vota. Sí. Me da igual todo. Todo lo que no sea una respuesta es un error de comunicación. Pero, Juanma, una cosa, tanto para bien como para mal. O sea, si el árbitro ha metido la pata o ha dicho algo que tal,
igual lo digo. Pero el silencio en este caso no.
Pero han
no
salido para desmentir a Dazón por una lectura de labios de sotogrado. Sí. O sea, bueno, esto es más grave todavía.
Lo estarán preparando.
Por eso te digo yo. Por eso vamos a dar margen hasta mañana.
Vale, a ver qué pasa mañana. Pues ya está. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Mucho ánimo, Juanma.
Mucho ánimo.
Venga, no pasa nada.
Más para arriba.
Todos contigo, ¿eh?
Estamos sí, todos ánimo, contigo.
Tiro. Mucho ánimo.
Te queremos.
De verdad. No, para. No hay cosa que más me fastidie, de verdad.
Ya sé que te emociona.
Sí. Mira que yo arriba. Estoy acostumbrado a perder,
Sepas
¿eh?
Que estamos contigo.
Soy del Sporting.
Ahí te quedas.
Pero, hombre, yo pensaba que en la radio me iba a quitar la espinita de lo del fútbol, pero...
Ánimo, Juan Manio.
Oye, vale ya. Hasta. Que tú también ni que hubieras ganado siempre. Tú ahora, claro. Que así,
está
cualquiera.
Agrandado.
Así cualquiera. Bueno, ahora cerramos el partidazo.
Pues ahora es momento, como cada noche a estas horas, de nuestro mensaje de Winamax en el partidazo. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos de Champions que nos queda mañana. Mira, me fijo primero en el partido del Barça, en ese Borussia Barça, y veo que una victoria culé tiene una cuota de 2.05-1. Y me fijo también en ese Atlético de Madrid-Slovan de Bratislava. Ahí puedes apostar, por ejemplo, a que el primer gol del partido lo marque Griezmann. Te espera una cuota de 4.50. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Estamos cerrando el partidazo. Carmichael, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Un minuto para contarnos lo de Carlos Sainz, que creo que está estrenándose a lo grande, ¿no?
Sí, sí, las sensaciones son buenísimas. Han aprendido en solo día y medio lo trabajador y lo currante que es Carlos Sainz en Williams, porque hoy ha dado 146 vueltas, no ha querido parar la hora que había estipulada para comer, ni siquiera ha ido al hospitality, ha estado todo el tiempo en el box con los ingenieros y ha sido muy rápido. Ha marcado el segundo crono detrás de Leclerc y por delante de Russell y, sobre todo, ya el primer día más veloz. Es verdad que es un compuesto de 2025, pero es en la misma gama C5 que los que se usaron este pasado fin de semana. Pues ya ha sido décima y media más veloz que Alex Albon, que va a ser su compañero de equipo y titular de la escudería. Y ya tiene, además, Williams lo que le gusta y lo que no comparado con el Ferrari. Le gusta en curva lenta, como va ese Williams, y no tanto en curva rápida comparado con su anterior montura. Pero, desde luego, primer examen y con nota para Carlos Sainz en Abu Dhabi.
Perfecto. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Cerramos. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Ya ha empezado la remontada. Somos el Madrid de Champions. 1:32, hasta aquí el partidazo. Ahora llega un programa líder. Enhorabuena al Pulpo, poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.